Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Gabón.
Gabón.
El Lehendakari viajará a Alemania el 6 de julio. ¿Qué puede hacer el Gobierno vasco para tratar de amarrar ese dinero, esos 1.200 millones de euros en inversiones a la planta alavesa?
Bueno, yo creo que tal como se comentaba esta tarde, Mercedes-Benz lleva en Vitoria muchos años y quiere continuar trabajando desde Vitoria-Gasteiz, generando empleo, generando riqueza, mejorando sus actividades de I+D. Y lo que nos toca a las instituciones es, como hemos hecho siempre, como hacemos en todos los proyectos, colaborar, ayudar a que se hagan una realidad. Se comentaba también esta tarde, no es el primer memorándum, no es el primer acuerdo que se firma con Mercedes Vitoria, se firmó ya otro en el que se trabajaba la formación dual, el poder incorporar profesionales que necesitaba bien preparados Mercedes, y ha sido un éxito. Y en este caso lo que queremos es desarrollar actividades de I+D asociadas a la electrificación del transporte, asociadas a digitalización, con todo lo que es una fábrica flexible y una fábrica de futuro que pueda ser un ejemplo en todo lo que es el Mercedes global, vamos a decir, introduciendo aspectos de sostenibilidad. Y creo que es lo que nos toca hacer a las administraciones, ayudar, colaborar y conseguir que esos proyectos se hagan realidad.
El acuerdo de colaboración que han firmado hoy ancla de alguna manera más a Mercedes con Euskadi, esos compromisos con los proveedores locales, con la formación, con la investigación.
Efectivamente, efectivamente. La parte de I+D+I, yo creo que se está dando un salto muy importante en Vitoria, introduciendo actividades diferenciales, e insisto, en todo lo que es la electrificación, en lo que va a ser la nueva plataforma, pero también mejorando la actual plataforma, es decir, todos los vehículos que se están fabricando en este momento en Vitoria-Gasteiz, que van a tener que mejorar en cuanto a aspectos, sobre todo, de emisiones de CO2, de acuerdo a la normativa europea actual, y por tanto yo creo que son actividades que tenemos que mejorar, aspectos de sostenibilidad ligados a la descarbonización, a realizar, bueno, pues a implantar nuevas tecnologías, adaptar la fábrica a aspectos, insisto, de sostenibilidad, de generación de energía que le permita ser un poco más autónoma, introducir digitalización con aspectos de mantenimiento predictivo, o lo que comentaba hoy el propio Emilio Tito, es el director de la planta, relativo a buena comunicación en esos vehículos, navegando hacia vehículo autónomo, vamos a decir, todo el camino que hay que realizar. Bueno, todo eso no se había llevado a cabo en la planta de Vitoria, en estos momentos se está avanzando y creo que podemos aportar tecnología a nuestros centros tecnológicos, podemos aportar en nuestras universidades el conocimiento que existe, todos los centros de formación profesional y, por supuesto, la red de proveedores que tenemos en este momento, de tal manera que, tal como comentaba hoy el propio Emilio Titos, bueno, desarrollemos una red más importante que la actual, que permita sustituir a algunos de los proveedores que tiene Mercedes y que están ubicados bastante lejos de la planta, lo que hace que el transporte de esas piezas necesarias para el ensamblaje, bueno, emita bastante CO2 que podemos evitar. Bueno, creo que es un camino importante para anclar la planta y darle un desarrollo de futuro y un arraigo que ya tiene en este momento, pero que quedaría, desde luego, garantizado para los próximos años en un periodo bastante largo.
Mercedes ya es una de las principales empresas del país y ahora estamos pendientes de que se materialice un plan de futuro que puede pasar por una inversión multimillonaria. Para el sector de la automoción vasca, lo viene diciendo el Gobierno vasco, es clave que esa inversión se lleve a término, pero eso depende de una negociación de empresa, de un convenio que lleva paralizado 18 meses y en el que no hay ningún avance. Mañana, de hecho, he convocado incluso paros parciales. ¿Cómo valora el Gobierno vasco la situación actual?
Bueno, yo creo que el trabajo que veníamos realizando para preparar este convenio, este MOU, este memorándum de entendimiento, de alguna manera, en el que también participa la Diputación Foral de Álava, bueno, lo llevábamos trabajando mucho tiempo, desde el pasado año, estableciendo las pautas de funcionamiento, analizando modelos que podían servir de inspiración a esta planta, y yo creo que lo que dan es futuro y un empleo muy, vamos a decir, muy avanzado, muy preparado para las nuevas tecnologías, y creo que nos tenemos que centrar en eso. Y desde luego la voluntad, creo, de las dos partes es la de alcanzar ese acuerdo. De lo contrario, no estarían sentados en una mesa. Creo que es importante que se alcance ese acuerdo. Existe voluntad por las partes, pero yo creo que la voluntad, en este caso de las administraciones vascas, es la de ayudar a anclar esta planta y que sea una planta con futuro y una planta del futuro vehículo eléctrico, que es lo que estábamos planteando. Y para ello, desde luego, nos toca establecer las bases correspondientes para que se haga una realidad. Y creo que para las personas que trabajan en esa planta hay ese futuro diferente, ligado a la I+D, ligado a su participación, ligado a nuevo talento, a nueva formación, que bueno, es un aspecto interesante y creo que todas las partes tenemos que trabajar, cada uno desde su ámbito de, vamos a decir, de responsabilidad, para que este proyecto sea una realidad, pero creo que estamos cerca de conseguirlo y tenemos que hacer todo lo posible para que sea una realidad. Es un proyecto que se lleva trabajando muchísimo tiempo y desde luego no lo podemos dejar escapar.
Los sindicatos dicen sentirse presionados, entre otros, decían, por las instituciones para que acepten un convenio que rebaja sus condiciones laborales.
Bueno, las administraciones, lo que estamos trabajando es un proyecto, insisto, de I+D, de anclaje de proveedores locales, de crecimiento de proveedores locales y de mejora de la formación de las personas que trabajan en esa planta. Es nuestra tarea y es nuestro quehacer en estos momentos. E insisto, llevamos tiempo trabajando porque este proyecto sea una realidad y además, bueno, hemos puesto también sobre la mesa una serie de inversiones que queremos llevar a cabo para que así sea.
¿Saben
no
si hay
creo
un
que
plazo?
No estemos haciendo poniendo ningún aspecto negativo en este caso, sino todo lo contrario. Y para nosotros, quiero insistir en ello, es un proyecto ilusionante al que queremos contribuir positivamente.
¿Alguien está hablando de plazos desde Mercedes? Hoy han estado con el director general de Mercedes, Vitoria. ¿Alguien está poniendo plazos para que esa negociación fructifique o no?
Bueno, nosotros no estamos en esa negociación y no conocemos si existen esos plazos o no. Decía el Lehendakari esta tarde, existirá una reunión en la que se reunirá el propio Lehendakari con el CEO de Mercedes-Benz, la parte Vans, y bueno, pues se analizará la situación del proyecto, insisto, de ese vehículo eléctrico que se quiere construir en Vitoria y el compromiso de las administraciones y el compromiso que como país tenemos con esta nueva actuación. Y creo que es lo que nos toca hacer y lo que nos toca trabajar en lo que estamos y en lo que vamos a estar en los próximos meses.
Además de la situación de Mercedes, señora Tapia, hoy es el segundo día de la Bienal de Máquina y Herramienta. El sector confía en que esta edición consolide las buenas perspectivas. La innovación se hace hoy más importante que nunca para un tejido productivo que no solo aspire a sobrevivir.
Bueno, nuestro tejido productivo no aspira a sobrevivir, desde luego aspira a ser competitivo y a estar presente en el ámbito internacional al mejor de los niveles, con productos y soluciones novedosas y que realmente sean capaces de ubicarnos precisamente en ese lugar en el que, vamos a decir, ofrecemos productos y servicios de valor añadido. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para eso nuestra industria sabe y reconoce que la I+D+I es algo relevante, no, imprescindible. Hoy mismo, además, hemos celebrado el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación y observábamos que incluso en periodo de pandemia, en el año más terrible, vamos a decir, en el año 2020, en el que se asoció una crisis económica a la crisis sanitaria, hemos observado que tanto las administraciones públicas como los agentes privados han incrementado su inversión en I+D, su inversión en personas. Y ese es el camino que tenemos que llevar adelante. Y estos dos días, desde luego, en la Bienal, en la feria, lo que estamos observando es precisamente esto. Ilusión sí, pero con trabajo, con tecnología y con soluciones ya diferentes. Ya no estamos únicamente vendiendo máquina herramienta, estamos aportando soluciones y creo que ese es el camino que tiene que llevar adelante nuestra industria.
¿Cómo está la industria vasca, por cierto? ¿Está consiguiendo surfear la crisis energética, la de las materias primas?
Bueno, la crisis de las materias primas, la crisis de una cierta ruptura de algunas cadenas de suministro, el que aunque las materias primas no estén, vamos a decir, en situación compleja en cuanto a cantidad en el mercado, los precios desde luego se han incrementado una barbaridad. La crisis logística como consecuencia de que, bueno, pues China ha estado cerrada, hemos tenido problemas en el transporte marítimo, bueno, se asocian un montón de dificultades a lo que es además la subida de los precios de la energía. Sin embargo, yo creo que nuestra industria, a pesar de todas esas dificultades, bueno, está consiguiendo contratos, pero los márgenes se están reduciendo y es algo que tenemos que cuidar mucho y que nuestra industria, desde luego, está tratando de compensar ganando eficiencia y ofreciendo soluciones de mayor valor añadido, no sin dificultades, evidentemente.
La rebaja de la electricidad empezará a notarse mañana. Una buena noticia.
Bueno, desde luego todo lo que suponga reducir el precio de la energía, sobre todo de esas industrias que son grandes consumidores de electricidad y grandes consumidoras de gas, será una buena noticia porque esos márgenes que decíamos que se están reduciendo cada vez más, pues bueno, se verán de alguna manera paliada la situación que se estaba viviendo hasta este momento. Sin embargo, no va a ser la solución de todo el problema al que añadíamos, decíamos, la crisis en materias primas, la situación elevada de precios en todos los ámbitos en los que se está moviendo nuestra industria, pero también los problemas logísticos. Bueno, todo lo que suponga reducir un poco la factura eléctrica energética vendrá bien, pero desde luego no va a ser la única solución y todavía vamos a seguir viviendo momentos de incertidumbre.
Y el precio del dinero, se acabó el tiempo del dinero barato. En julio, primera subida de los tipos de interés en Europa. ¿Puede esto acabar afectando también a la competitividad?
Bueno, hasta este momento nuestra industria tenía acceso, bueno, y también los hogares a un dinero, vamos a decir, a un precio, pues casi a coste cero. Y bueno, pues se van a empezar a subir los costes y van a empezar a tener un acceso más difícil a esa financiación. Bueno, si los tipos no suben en exceso, esperemos que todavía no afecte, bueno, demasiado a nuestro tejido productivo, pero sin duda los tiempos en los que estábamos acostumbrados a vivir también se van a ver modificados como consecuencia de la subida de esos tipos de interés.
Y los fondos europeos siguen sin llegar. ¿Tienen fecha, tienen compromiso de cuándo van a empezar ya las negociaciones para su reparto, podríamos decir? ¿Algún proyecto puede verse comprometido por este retraso?
Bueno, yo creo que el tema de los fondos europeos llevamos hablando de ellos mucho tiempo y han llegado recursos sobre todo a la administración pública a diferentes niveles, tanto a municipal como al propio gobierno vasco en algunos ámbitos que se han ido, bueno, pues definiendo en diferentes conferencias sectoriales en las que se han ido, bueno, pues repartiendo parte de esos recursos, empezando pues qué sé yo, de temas de turismo o de temas de mejoras medioambientales o algo pues en adquisición de vehículos eléctricos o postes para recarga. Bueno, hay una serie de políticas que se han ido estableciendo y ese dinero ha llegado, no en exceso, pero ha llegado a las administraciones públicas y nos queda el gran monto importantísimo para nuestro tejido productivo, para nuestra PYME, para nuestra gran empresa y para transformar ese tejido económico. Ese está sobre todo asociado a las convocatorias de los PERTEs. La primera de ellas fue la del vehículo eléctrico y conectado, en la que, bueno, nuestras empresas estaban presentes, un número importante de empresas, centros tecnológicos en diferentes PERTEs, en los más importantes, en los más voluminosos en cuanto a recursos, y esperamos que esos recursos puedan llegar. Pues no les sé decir cuándo, porque no sé cuándo se van a resolver esos proyectos y que poco a poco el resto de los PERTEs también vayan llevando adelante esas convocatorias y lleguen los recursos cuanto antes, porque hay que invertirlos, hay que gastarlos en un plazo limitado de tiempo y si llegan con retraso, evidentemente los proyectos se pueden ver comprometidos.
Pues Arantxa Tapia, gracias por estar en Gambara. Gabón.
Es que recasco soy y te hagamos pasa.